contigo. Sobre 10.000 casos nuevos de COVID y 92 personas muertas, continúa la crisis de la pandemia en Cuba. La Unión Patriótica de Cuba cumple 10 años de fundada, con su dirigente José Daniel Ferrer preso tras las protestas del 11 de julio. El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho recibe nuevamente amenazas desde una cuenta falsa en Facebook. Masones cubanos rehúsan reunirse con representantes del régimen de La Habana. Estados Unidos anuncia que retirará las tropas de Afganistán el 31 de agosto, como había anunciado a los talibanes. En Nicaragua crece la incertidumbre por el futuro de los precios de los presos políticos, luego que se cumple el plazo de 90 días establecido por el régimen para las investigaciones. Muere el legendario Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, a los 80 años de edad.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 de la noche. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 29 grados en La Habana, cielo despejado, viento soplando a 21 kilómetros por hora. Mucha atención, Cuba ha reportado al cierre del 23 de agosto 92 personas fallecidas y 9.907 casos nuevos por el COVID-19. Según las cifras del MINSAP, acumula 602.526 contagios y 4.710 muertes registradas desde el comienzo de la pandemia. En hospitales y centros habilitados están ingresadas más de 110.000 pacientes, con 50.371 confirmados como activos, 478 en terapia intensiva, 134 críticos y 344 en condición grave. Pinar del Río sigue reportando el mayor número de nuevos contagios en las últimas horas en la jornada, que acumuló 1.725 casos. Le siguieron Cienfuegos con 1.316, La Habana con 899 y Santi Espíritus con 854. La población cubana sufre el tercer rebrote que afecta a la isla, el peor de toda la pandemia hasta ahora, y ya marca a agosto con los indicadores más elevados. Cuba no es parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para que las naciones de ingresos medios y bajos adquieran vacunas, ni tampoco las compró en el mercado internacional. Y es que en Pinar del Río la situación se ha vuelto dantesca, como es descrita, en medio de un aumento de las muertes por el COVID. Así lo dijo a Radio Martí el activista Esteban Ajete, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde el municipio Los Palacios.
En estos momentos ya han muerto cuatro personas muy allegadas a mí. De las tantas que han muerto, hay cuatro que son muy allegados a mí. La situación es dantesca, lo que se está viviendo en todos estos municipios, principalmente en San Juan y Martínez, municipio Los Palacios también, porque ya no hay forma de controlar lo que es la COVID. No estoy exagerando, estoy sencillamente tratando de describir lo que estamos viviendo. Y una hambruna que realmente nosotros, la Liga de Campesinos de Cuba, hemos estado alertando durante tanto tiempo al gobierno para que tome medidas de lo que debe hacer. Y ellos, bueno, hicieron oídos sordos y ya las cosas han ido de la mano. No sé estos meses próximos cómo ellos van a tratar de resolver la situación. Por otra parte, la COVID ya se fue de control. La falta de oxígeno, la falta de medicamentos. No hay medicamentos, las personas están tomando los que pueden conseguirlo. El jengibre, que es una planta medicinal, y hoja de limón y cosas así, que es un poco de naturopatía, pero que eso no es realmente el medicamento que se debe tomar. No hay medicamento. El oxígeno está escaseando constantemente. También, por otro lado, los apagones, la falta de electrificación, y así sucesivamente. Estamos viviendo un caos. Y el gobierno, por otro lado, dando un discurso ajeno a lo que está viviendo la población.
La organización sin fines de lucro, Solidaridad Sin Fronteras, lanzó la segunda fase de un programa para ayudar directamente a los profesionales cubanos de la salud que participan en la isla en la lucha contra la pandemia. Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, se refirió al proceso establecido por su organización.
Comenzamos el día 12 de julio un programa para abrir la posibilidad de que compañías y personas entraran en nuestro sitio y pusieran ahí lo que pudieran donar o contribuir para Cuba en caso de que esta ayuda sea posible llevarla. Ya a través de todo este tiempo se creó una red de trabajo con muchas compañías que ya tenemos y personas que están dispuestos a hacer donaciones y a localizar contribuciones que sean necesarias para nuestros medios en Cuba. Es decir, que de esta manera ya enlazamos las dos cosas a través de nuestro website, la forma operativa que esto va a funcionar. Los médicos dentro de Cuba entran en nuestro website y exponen lo que están necesitando y nosotros pues le solicitamos a la compañía y personas que ya han manifestado su voluntad de hacerlo, de qué cosas son las que más necesitan nuestros profesionales. Ellos nos lo envían y nosotros tendremos la forma de hacérselo llegar directamente a los profesionales.
Y cumple 10 años de fundada la UNPACU, la organización con mayor membresía de la oposición cubana. Yolanda Huerga habló con uno de sus integrantes ahora en el exilio, Carlos Amel Oliva.
La Unión Patriótica de Cuba llegó este 24 de agosto a su décimo aniversario con su coordinador general, José Daniel Ferrer, encarcelado.
Durante estos difíciles 10 años, la organización ha tenido alrededor de 200 presos políticos. Actualmente, su líder, José Daniel Ferrer García, se encuentra también en prisión. Tenemos a 40 de nuestros activistas, además de José Daniel, en prisión.
Dijo el que fuera líder juvenil de la organización en Cuba, Carlos Amel Oliva.
La UNPACU forma parte de un proceso que desembocó en las protestas del 11 de julio, donde el pueblo cubano salió en masa a las calles a exigir libertad.
Uno de los logros más importantes de la Unión Patriótica de Cuba ha sido combinar el mensaje de liberación con los proyectos sociales y educativos.
Proyectos sociales que van desde la alimentación a personas necesitadas, como la capacitación también en temas de libertades políticas y económicas al pueblo, derechos humanos. El mayor mérito, digamos, es de haber sacado a la oposición a las calles, de hacer visible el descontento popular a través de audiovisuales.
La UNPACU, las siglas que se han convertido en leyenda en la isla, nació en el pequeñísimo poblado santiaguero de Palmarito de Cauto, cuando un grupo de cubanos soñadores decidieron fundar la organización que más adelante se convirtió en la más nutrida del movimiento opositor cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, colaborador de la publicación digital ADN Cuba, recibió amenaza desde un perfil falso de Facebook. Desde La Habana, Valdés Cocho dijo este martes a Radio Martí que esta no es la primera vez que recibe dichas amenazas.
Bueno, esto ocurrió ayer sobre las 11 de la noche. Raúl, mi pareja, es el que recibe la solicitud de mensaje por Messenger de este perfil llamado Lula Méndez, un perfil que fue creado hacía 34 minutos en ese momento, porque nosotros entramos al perfil y revisamos y efectivamente había sido creado hacía solo 34 minutos, incluso tenía un solo amigo en Facebook. Fue creado nada más para eso, para amenazar. El mensaje del que le pusieron a Raúl decía que se cuidara él y yo, y que también me había escrito a mí por Messenger. Entonces, cuando yo voy al Messenger, que entro a solicitud de mensaje, veo ese mensaje de este perfil donde dice que iba a exponer unas supuestas infidelidades hacia Raúl, que le dijera a Raúl de que se cuidara y que no anduviera con auriculares por la vía pública porque pudiera tener un accidente, o sea, amenazando a Raúl de provocarle algún tipo de accidentes. Y esta serie de amenazas no es la primera que ocurre. O sea, ya como bien dije en la denuncia, esta es la quinta amenaza que a mí se me realiza en menos de 6 meses. O sea, la última fueron bastante incisivos en la anterior a esta, donde se me decía que ellos sabían que yo compraba pizzas en una cafetería particular, que la pizza podía traer algo que me pudiera ocasionar algún tipo de enfermedad, o esa serie de amenazas que es habitual por parte de estas personas que son acólitos o agentes de la seguridad del Estado cubano.
El artista visual cubano y activista por los derechos humanos y democracia en Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara, cumplió el 23 de agosto 43 días detenido. Se encuentra recluido ahora en la prisión de máxima seguridad de Guanajuay, en Artemisa. A través de su cuenta en Twitter, la activista cubana y curadora de arte Yanelis Núñez denunció la encarcelación del líder de San Isidro, Finalmente, Núñez cierra su mensaje resaltando un llamado de SOS para Cuba y apelando a las Naciones Unidas, especialmente a la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet, para que interceda en el caso de Otero Alcántara. Bárbaro de Céspedes, también conocido como el Patriota de Camagüey, fue liberado este 23 de agosto tras más de 40 días en prisión desde el 11 de julio. El activista confirmó su liberación tras subir un breve video en su cuenta de Facebook.
Estuvieron en la prisión de Cerámica Roja el fiscal provincial de Camagüey y decidió hacerme un cambio de medida. Me encuentro en estos momentos ya en mi casa. El cambio de medida que se me hizo fue una reclusión domiciliaria por 3 años, permitiéndome solamente viajar de la casa al trabajo. Más adelante tendré tiempo de compartir con ustedes, contarles las experiencias, en fin, hacer un análisis de lo pasado el día 11 y nada, decirle a todos que los quiero mucho, que gracias a aquellos que se preocuparon por mí, estoy bien, no me ha pasado nada. Hay patriota aquí para rato, dispuesto a seguir luchando por la libertad de Cuba. Libertad, patria y vida, los quiero mucho, que viva Cuba libre. Un abrazo, mis hermanos, los quiero a todos.
Y masones cubanos rehusaron reunirse con representantes del gobierno en aras de preservar la unidad de la institución, como nos describe Ivette Pacheco.
Renuncia el gran maestro Ernesto Zamora Fernández en representación de la Gran Logia de Cuba a reunirse este martes 24 de agosto con la presidencia del país, según expresa una misiva dada a conocer a través de Facebook. Zamora Fernández confirmó la información a Radio Martí, aunque no quiso dar declaraciones sobre el tema. La misiva de la Gran Logia de Cuba, con fecha 23 de agosto, expresa la decisión de no asistir a la reunión con funcionarios del gobierno cubano en aras de preservar la unidad masónica. Sobre la decisión, el también masón, escritor y opositor Ángel Santiesteban nos dijo:
el ánimo nacional con respecto a la posible reunión del gran maestro y no del soberano, desde que se supo, estaba trayendo una desilusión en la propia masa masónica con respecto a ello, y el gran maestro, si asistía, iba a ser muy criticado. Él mismo lo dice en su comunicado, que ha sido debido a las constantes llamadas de los masones donde le pedían que no lo hiciera.
Según Santiesteban, la negativa fortalece la unidad masónica, ya que José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo, fue marginado de esta reunión tras enviar una carta al mandatario Miguel Díaz-Canel en la que criticaba la manera en la que estaba gobernando y su decisión de enfrentar al pueblo durante las protestas populares del 11 de julio.
Fortalece la unidad masónica y no deja de destacar al soberano, quien ya fue citado a la estación de policía después que él emitiera una carta al presidente, y por eso fue marginado de esta reunión, porque ellos no quieren un diálogo y sabían que el soberano iba a emitir criterios allí que no les convenía que los otros instituciones fraternales escucharan esa rebeldía. Estoy feliz que el gran maestro haya respondido de esta manera, y nacionalmente también he recibido mucha alegría por ello.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a las 10:13, un vistazo a Santi Espíritus, 26 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 10 kilómetros. Lázaro Domínguez con más del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda tropical que estuvo afectando la porción sur del arco de las Antillas Menores y que se movió sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, parece inclinada a moverse al oeste rumbo a las aguas del suroeste del Caribe hacia el Golfo de Darién. Una vez que este sistema llegue al Golfo de Darién, pudiera encontrar mejores condiciones para su desarrollo como una depresión tropical en el curso de este fin de semana, con un rumbo noroeste hacia las aguas del noroeste del Caribe, al sur de las provincias occidentales cubanas. Pero eso sería en el curso del fin de semana. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con una limitada presencia de chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes entre Pinar del Río y Artemisa. Las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje y en ocasiones mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Zona 1015, un sector de la población venezolana critica el sistema de vacunación que ha establecido el régimen de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano.
La oposición acusa nuevamente al dictador Nicolás Maduro de ser excluyente en la vacunación contra el COVID-19. Venezuela registró más de 800 nuevos casos de COVID-19 y 15 fallecimientos, según el chavismo.
No es justo, ni se puede justificar de ninguna manera que la segunda dosis de la vacuna rusa no se sepa nada de ella. Cientos y cientos de abuelitos, de mis padres, de personas adultas se colocaron la primera dosis y no hay una respuesta oficial para ellos.
El sistema de salud en Venezuela está quebrado y siguen los problemas y carencias de todo tipo.
Aquí en Sierra Meta todo está ahorita mal. Aquí no podemos decir que todo está bien. No, todo no está bien.
Una reciente encuesta de la agencia de noticias EFE arrojó datos alarmantes como que el 42% de las personas consultadas dicen haber tenido que reducir las porciones de comida y un 9% aseguró no lograr ni siquiera cubrir su requerimiento básico diario. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y persiste la ausencia de información respecto al proceso de vacunación también contra el COVID en otro ángulo que nos presenta desde Caracas, Carolina Alcalde.
La desinformación continúa marcando el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela y diversos sectores de la sociedad civil insisten en denunciar la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado información que debería ser pública. Expertos coinciden en manifestar preocupación ante la ausencia de un plan nacional de vacunación que responda a la población las preguntas de cuándo, cómo y dónde le corresponde ser inmunizado. La Organización Médicos Unidos de Venezuela denunció que vacunas de Sinopharm han estado llegando a Venezuela y sostiene que las autoridades no lo están anunciando. Jaime Lorenzo, director de la organización que reúne a trabajadores sanitarios, dijo a La Voz de América que la poca información que existe se conoce gracias a periodistas y organizaciones que tratan de cotejar los pocos datos que han salido a la luz pública.
Evidencian totalmente que el número de dosis anunciadas que han sido recibidas en Venezuela es mucho menor que el número de dosis colocadas. Y todo esto es en función de la vacuna china.
En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó el fin de semana que Venezuela pasará a un proceso de expansión en la inmunización contra el COVID-19.
Para tener un retorno a clase seguro en el mes de octubre, como ya lo anunciaba el presidente Nicolás Maduro. Lo que queda de agosto, septiembre y octubre, nosotros vamos a un proceso de intensificación del proceso de vacunación.
Según Transparencia Venezuela, públicamente al país ha llegado un total de 3.230.000 dosis de vacunas que alcanzan para completar el esquema de vacunación de 1.615.000 personas. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro reportó el 25 de julio que más de 3.600.000 personas habían sido vacunadas contra el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ya son las 10:18. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, citó una creciente amenaza de posible atentado de Estado Islámico al justificar la retirada de Kabul en la fecha estipulada.
El presidente de Estados Unidos aseguró el martes que la evacuación que sus tropas realizan debe terminar pronto, ante un posible atentado del brazo afgano del grupo Estado Islámico. Mientras más tiempo nos quedemos con el agudo y creciente riesgo de un ataque por un grupo terrorista conocido como EIK, afiliado afgano del grupo Estado Islámico y enemigo jurado de los talibanes también, cada día en el terreno es un día más en el que el EIK está buscando atacar al aeropuerto, a las fuerzas estadounidenses, fuerzas aliadas y civiles inocentes. Hasta el momento, casi 60.000 personas, entre extranjeros y afganos, han sido evacuados del país desde el 14 de agosto, la mayoría de ellas en vuelos militares estadounidenses, según cifras de Washington. Pero una multitud sigue congregada fuera de las instalaciones del aeropuerto de Kabul, esperando la oportunidad de salir. Los países europeos han dicho que no podrán transportar por aire a todos en peligro antes de la fecha límite del 31 de agosto. Sin embargo, los talibanes se oponen a que se extienda el plazo. Estamos a ritmo para terminar el 31 de agosto, mientras más pronto, mejor. Cada día de operaciones es un riesgo añadido a nuestras tropas, pero terminar el 31 de agosto depende de la cooperación continua de los talibanes y que permitan el acceso a aquellos que estamos evacuando sin interrupciones a nuestras operaciones. Le pedí al Pentágono y al Departamento de Estado planes de contingencia para ajustar el calendario de ser necesario.
Y en Estados Unidos también hay expectativa por el informe que presentará un grupo investigativo a nivel de inteligencia sobre el origen del coronavirus. José Pernalete.
Tras 90 días de espera, la Casa Blanca aguarda por el informe que podría determinar el origen del coronavirus. Son datos solicitados por el presidente Joe Biden y que darían trazos sobre cómo y dónde se originó la pandemia. Mientras tanto, los especialistas en salud pública deben luchar contra el rechazo de quienes no quieren vacunarse. El principal asesor del gobierno de Estados Unidos en materia pandémica, Anthony Fauci, dijo que si la población decide vacunarse, se pudiera superar la crisis actual en marzo de 2022.
Así de que la desinformación ha sido nuestro mayor reto en estos momentos y eso ha incrementado los miedos y los mitos sobre las vacunas, que son en este momento una de nuestras mejores herramientas, junto con las medidas de mitigación que son el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos.
La doctora Dadilia Garcés es médico epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de Florida. Insiste en que las comunidades hispanas en zonas agrícolas y las minorías afroamericanas son muy impactadas por la pandemia a causa de la falta de confianza en el sistema de salud estadounidense. De hecho, el monitoreo de la Universidad Johns Hopkins registra un descenso en el promedio diario de vacunación. Actualmente, solo 52% de la población nacional está completamente inmunizada contra el COVID-19.
Así de que somos un país afortunado que tenemos 3 vacunas aprobadas, seguras, para una población inmensa, y que se ha tratado de llegar inclusive en muchos lugares con clínicas móviles o personas voluntarias, como es mi caso, a estas personas. Así de que la vacuna que esté disponible es la mejor.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y Nueva York tiene la primera mujer gobernadora, Kathy Hochul, y su historia al convertirse en la primera mujer que ocupa el cargo. Laura Sepúlveda informa.
A medianoche de este martes 24 de agosto, Kathy Hochul juró como 57ª gobernadora de Nueva York, uno de 20 estados que hasta hoy no habían sido comandados por una mujer. A sus 62 años, Hochul llega al cargo con un reto principal.
Quiero que la gente vuelva a creer en su gobernador. Es importante para mí que la gente tenga fe. Nuestra fuerza proviene de la fe y la confianza de las personas que nos pusieron en estos cargos y me lo tomo muy en serio.
Durante la breve atención a medios, Hochul destacó también haber dialogado ya con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Hablamos sobre una serie de temas. Él promete su total apoyo a mi administración, cualquier cosa que necesitemos.
Adicionalmente destacó que ha sostenido algunas reuniones informales con el alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio. Horas antes del traspaso de poder, Andrew Cuomo destacó en su Twitter a Hochul.
Es inteligente y competente, y creo que estará a la altura del desafío. Le deseo el mayor de los éxitos.
Asimismo, Cuomo se despidió y agradeció al Estado por haberle permitido ser su gobernador, cargo que ocupó por una década y para el que tenía nuevamente aspiraciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En Nicaragua crece la incertidumbre por el futuro de los considerados presos políticos luego que se cumpla el plazo de 90 días establecido por el régimen para la investigación en su contra. Daliana Ocaña.
Marcos Fletes y Walter Gómez, ex trabajadores de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, se convertirán esta semana en los primeros 2 considerados presos políticos en cumplir los 90 días de prisión preventiva dictada por el Ministerio Público aduciendo una investigación por supuesto lavado de dinero. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que lleva el caso de uno de los detenidos, Vilma Núñez de Escorcia, explicó a La Voz de América que lo único seguro respecto al futuro de los detenidos es la incertidumbre, ya que los casos no admiten un análisis jurídico legal.
Tenemos que partir de que aquí no hay ley, de que aquí no hay derecho, que el derecho es la voluntad de la pareja de dictadores y sus monigotes de poder judicial.
Aunque familiares y abogados esperan con ansias que se cumplan los plazos establecidos por el gobierno, la situación de los presos políticos parece empeorar cada día más, luego de que la Policía Nacional también ha iniciado la captura de los abogados defensores, como sucedió con Roger Reyes, abogado defensor del precandidato presidencial Félix Maradiaga, Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, denunció los hechos.
Esta es parte de la represión sistemática que sigue incrementando.
Junto a los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se espera que a inicios de la próxima semana sea Cristiana Chamorro Barrios, exdirectora de esta organización, la que cumple el plazo de casa por cárcel establecido para la investigación en su contra, por lo que el Estado deberá informar en qué condición continúan estas personas que permanecen privadas de libertad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto. En primera ya están los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Cuatro peloteros cubanos en el partido entre los Medias Blancas de Chicago, que derrotaron 5-2 en Canadá a los Azulejos de Toronto, y los cuatro cubanos brillaron con el bate, especialmente José Abreu de Cienfuegos, que conectó su jonrón número 26, impulsó un total de cuatro carreras, ahora suma 96 remolcadas en lo que va la temporada. Tuvo tres hits en este partido. Es más, los tres cubanos, Luis Robert Moirán, Joan Moncada y José Abreu, número 1, 2 y 3 en el bateo de los Medias Blancas, los tres con tres hits. Entre ellos hubo un jonrón, dos dobletes, cuatro carreras impulsadas, cinco carreras anotadas y nueve imparables entre los tres cubanos del Chicago. Mientras tanto, por los Azulejos de Toronto, el cubano Lourdes Gurriel Jr. con dos hits en este encuentro, impulsó una carrera, batea 272, pero los cubanos de los Medias Blancas, demasiado poderío ofensivo, Chicago ganó este partido 5-2. Mientras tanto, los Texas Rangers acaban de derrotar 7-3 a los Indios de Cleveland, y adivinen qué, una vez más, los cubanos en este partido, Adolis García, el right fielder, con dos carreras impulsadas, dos imparables, incluyendo su doblete número 19, y como si fuera poco, el otro cubano, Andy Ibáñez, con tres imparables en cinco turnos al bate, su promedio ahora es 249, y el Texas ganó cómodamente 7-3. Acaba de terminar, Washington derrotó a los Marlins aquí mismo en la capital del sol, 5-1, y pospuesto en Chicago el partido que se iba a jugar entre los Rockies de Colorado y los Cachorritos, ambos pensando más que nada en la próxima temporada. Tampa Bay derrotó a Filadelfia 3-1 esta noche. Randy Arozarena, primer bate del equipo tampeño, con un imparable y una carrera anotada en este partido. Y el otro cubano, Yandy Díaz, también con un hit en cuatro turnos al bate. Arozarena batea 275, Díaz batea 252. Tampa Bay ganó este partido para continuar al frente de la Liga Americana Este. Piratas derrotaron 4-2 a los Diamondbacks de Arizona, pero ya los dos se pueden ir a pescar hasta el próximo año. Seattle está acercando a Houston, derrotó esta tarde a los Atléticos de Oakland 5-1. Ha estado jugando muy bien últimamente. Acaba de terminar otro partido, me están diciendo los Gigantes de San Francisco, el mejor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, apalearon a los Mets de Nueva York 8-0, Belt con cuatro hits, tres carreras impulsadas, Brandon Belt, dos jonrones en este juego, Yastrzemski conectó su número 20, McGill también la botó, un poderío ofensivo impresionante para los Gigantes, Francisco Lindor de 4-0 en este juego. Así que San Francisco, y ese es justamente el partido que vamos a tenerles a ustedes el domingo a la 1:20 de la tarde, los Gigantes de San Francisco contra los Bravos de Atlanta, los dos mejores clubes de la Liga Nacional. Y hablando de los Bravos de Atlanta, en este momento están perdiendo contra los Yankees de Nueva York 5-3, pero hay un hombre en base con un out y Atlanta tiene al bate la carrera del empate, potencialmente hablando, por supuesto. Está lanzando Aroldis Chapman, ya le encajaron un hit en el noveno inning. Hay un out, aunque me están diciendo que posiblemente hayan apelado, pero los Bravos están amenazando con empatar este partido. Guillermo Heredia está bateando en este momento, el cubano center fielder para los Bravos de Atlanta contra su compatriota Aroldis Chapman. El otro cubano, Jorge Soler, negoció un boleto oficialmente de 3-0 con un ponche, batea 204. Así que no creo que este partido lo podamos incluir al final del noticiero. Los Tigres blanqueando a San Luis 4-0 en el octavo. Houston blanqueando a Kansas City 4-0 en el séptimo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 regresamos para esta segunda media hora informativa en su edición estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio A, ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. El régimen castrista continúa imponiendo multas y ratificando condenas a miembros de la sociedad civil acusado de desorden público tras las protestas masivas del 11 de julio. Nuestro colega Luis Guardia recogió diversos testimonios de ciudadanos que fueron detenidos durante estas manifestaciones históricas el pasado mes y ya han sido sancionados.
Bajé mucho de peso, fueron días duros. Cada día que pasaba, cada minuto, cada golpe que me dieron me hizo más fuerte.
Nos dirigimos con un grupo de valientes hacia el parque. Fuimos arrestados arbitrariamente por la policía política y la de Pino.
Osbel Barzagas y Loisel Castro relatan mediante el portal Cubanet cómo fue el arresto y posterior cautiverio político por exigir la libertad de su patria durante las masivas manifestaciones iniciadas el pasado 11 de julio. Ambos estuvieron más de un mes detenidos y le impusieron multas de 3,000 pesos nacionales.
Me cogieron, ya tenía una patrulla más o menos atrás de mí y una muchacha se bajó y me cogió por el brazo muy fuerte.
Gabriela Sequeira, con solo 17 años, fue arrestada y declarada culpable de desorden público por un tribunal castrista. Sentenciada a 8 meses de cárcel, pena conmutada por arresto domiciliario. Ratificaba recientemente.
No solamente a mí me ratificaron la medida, también una muchacha de 17 años de edad, Catherine, de edad, y le pusieron también un año de la casa para la escuela y la escuela para la casa, o sea, ejecución domiciliaria.
Gabriela relata en esta entrevista difundida por Cubanet lo sucedido a otra menor de edad y a mujeres a las cuales también se les ratificaron sus condenas.
En su momento yo me vi interpelado, había varios agentes allí.
Los periodistas del medio independiente camagüeyano La Hora de Cuba, Henry Constantín, Neife Rigao e Iris Mariño, fueron multados con 1,000 pesos cada uno como cierre de sus casos por desorden público a raíz de los sucesos del 11 de julio y sus intentos de cubrir las protestas en esta ciudad. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y casas de alquiler permanecen abiertas en la localidad costera de Guanabo, en La Habana, lo que preocupa a sus residentes debido al aumento de los casos de COVID-19 en Cuba. Desde allí, la activista María Elena Mir Marrero explicó además a Radio Martí que continuamente falta el agua potable a causa de los cortes del servicio eléctrico.
En la localidad de Guanabo, la electricidad, la luz, la están quitando a intervalos de tiempo sin previo aviso. Por ejemplo, en el día 3 veces, de madrugada a 3 de la mañana, 12 del día, 10 de la noche, y los equipos también están sufriendo estas consecuencias porque esto no está establecido, no está con un previo aviso para que uno le dé tiempo de desconectar los equipos. Pero bueno, los apagones existen bajo estas circunstancias en que estamos en el país crítica, y esto trae como una consecuencia también que al faltar la luz eléctrica en la localidad, la falta de agua se generalice. Quizás en otro momento o en otra circunstancia en el país, la gente se desesperaría. Pero en este momento la gente está muy alterada, muy preocupada, porque la COVID está haciendo cada día más estragos, más la localidad llena de alquilados. Guanabo está completamente alquilada, hay un millón de personas de más dentro de la localidad, la gente desesperada. Primero, no se le puede decir a la gente que rentan, porque tienen que buscar alguna manera de subsistir cobrando ese alquiler. La otra, de la gente que viene en el escape de salir de la barra, aunque sea sentarse en la playa, en la arena, que está prohibido en estos momentos, pero bueno, la gente lo hace. Y entonces, esto es un espiral que tú le puedes encontrar el principio, pero el final no hay solución que se le pueda dar.
Y el Centro de Asesoría Legal Cubalex, que en las últimas semanas ha ganado notoriedad internacional al proporcionar listas actualizadas de cubanos detenidos, desaparecidos y reprimidos durante el estallido del 11J en varias regiones de Cuba, denunció represalias del régimen. Hoy en La Habana, un agente de la seguridad del Estado se personó en casa de la familia de la directora de Cubalex, Laritza Diversent, y amenazó a su madre por la labor que vienen desarrollando la organización, especialmente tras las protestas de julio. Agrega Cubalex que Maricelis Cámbara, de 63 años, fue advertida de que ella podría ser juzgada por el trabajo de su hija. El Centro de Asesoría Legal Cubalex también denunció en redes sociales la amenaza proferida por el agente de la seguridad del Estado de interceptar a Laritza Diversent en los Estados Unidos u otro país y llevarla a Cuba para ser enjuiciada. Diversent ha participado en destacados eventos internacionales en los que denuncia las arbitrariedades del sistema de justicia en la isla, así como las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Y una hija del preso político Félix Navarro Rodríguez sigue convencida que su papá está en una huelga de hambre. José Luis Ramos nos explica.
Zaylí Navarro Álvarez dijo que su padre, el opositor Félix Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, comenzó una huelga de hambre en protesta por su arbitraria detención, ya que el pasado día 17, cuando habló por teléfono, le hizo saber que el 23 se plantaría.
Mi papá, como todos, es una persona que analiza bien cada paso que da y cada determinación que toma, pues no la echa atrás. O sea, desde que yo escuché esa noticia de su boca, fue algo sumamente impactante para mí y estoy completamente convencida de que aunque no hayamos tenido más comunicación con él, él en estos momentos está plantado en huelga de hambre.
Navarro, de 68 años, se encuentra detenido desde el 12 de julio cuando se presentó en la unidad de la policía de Perico, Matanzas, para conocer de primera mano sobre la situación de los activistas arrestados el día antes tras las históricas protestas del pueblo cubano contra el régimen. Según Zaylí, está recluido en la prisión combinado del sur de Matanzas. Lo acusan de atentado y desorden público, dijo.
Mi padre es un hombre que, a pesar que dentro de sus dos condenas políticas ha permanecido dentro de las cárceles cubanas por espacio de más de 10 años, no es un hombre amante a las huelgas de hambre. En su segunda prisión política en el año 2003 hizo una, y no la hizo, digamos, que haya sido una iniciativa propia, sino fue en apoyo a otro preso político del grupo de los 75.
Zaylí comentó que tanto ella como su mamá están preocupadas por la salud de Navarro, que padece diabetes y se está recuperando de la COVID-19.
Y además, las secuelas que deja esta enfermedad pues son muy preocupantes. Estamos muy angustiadas por esta determinación de mi padre porque su salud ya no es la misma.
Zaylí Navarro abogó por la libertad de su padre, Félix Navarro, pero también de José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, y de todos los opositores presos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El músico cubano Yotuel Romero, uno de los intérpretes de la canción Batre Vida, que se convirtió en himno de las protestas en demanda de libertad para Cuba, fue galardonado con el premio Martí por la Alianza Cubano-Americana para el Liderazgo y la Educación. La Alianza dijo que otorgó el premio a Romero por el liderazgo del cantante y compositor desde que comenzaron las protestas contra el régimen el 11 de julio y por sus contribuciones a la lucha de Cuba por la libertad. La ceremonia de reconocimiento tuvo lugar en la localidad de Gothenburg, en el estado de New Jersey. También interpretan Patria Vida Alexander Delgado y Randy Malcolm, del dúo Gente de Zona, Dersener Bueno, Michael Castillo, conocido como El Osorbo, y Eliezer Márquez Duani, El Funky, estos dos últimos desde Cuba. El Osorbo fue detenido en La Habana en mayo pasado y está recluido en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Y una diputada federal belga del partido Nuevo Alianza Flamenca ha enviado una carta a la prensa en Europa en solidaridad con el pueblo de Cuba. El activista Leo Juvier así lo informó en Radio Martí.
Bueno, en Bélgica estamos muy contentos de empezar a ver cómo diferentes diputados federales como la señora Catherine de Porter del partido de New Blancs Alliance ha empezado a tomar partido y la defensa de la causa cubana. Ella independientemente se ha sensibilizado con nuestra causa y ha escrito varios artículos que han sido publicados en la prensa, como una carta abierta que se llamaba Bienvenidos a Cuba, y en esta carta ella recalca lo importante que es apoyar la autodeterminación democrática del pueblo cubano, ya que pedimos libertad. Esto es muy importante para nosotros porque es la primera vez y es verdaderamente la primera figura política que habla tan contundentemente y tan claro contra el régimen castrista, lo llama por su nombre, régimen castrista, y estamos muy contentos y esperemos que esta colaboración con la señora de Porte porte sus frutos y que continúe sensibilizando al pueblo belga en favor de la causa del pueblo cubano.
Y el régimen disolvió el ICRT y creó un nuevo instituto para concentrar y controlar, bajo la política del Partido Comunista, todo el sistema de comunicación social, la información, los medios y las industrias culturales. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El Consejo de Estado disolvió el Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, su órgano de propaganda más eficaz, para establecer el Instituto de Información y Comunicación Social.
Un aparato más que responde al Partido Comunista de Cuba, al régimen cubano. El Instituto Cubano de Radio y Televisión, que por muchos años sirvió de aparato de propaganda, pero que bueno, englobaba solamente los medios de radio y televisión, este nuevo instituto ya es un poco más amplio e incluye a todos los medios de comunicación, y yo creo que responde al nuevo contexto, es decir, a las redes sociales, ya que eso engloba todo lo que es la comunicación social y la información.
Indicó desde La Habana la periodista independiente Camila Costa.
Me parece que esto entra un poco en este reordenamiento que iniciamos este año, no solo es la economía, sino de todo lo que es los mecanismos que tiene o que está ideando el régimen cubano para seguir ejerciendo el control en todas las esferas de la sociedad.
El decreto ley 41, publicado este martes en la Gaceta Oficial, instituye un nuevo organismo de la Administración Central del Estado.
Cumple una función de propaganda del régimen, no es una voz plural donde puedan ir las personas que piensen diferente ni nada de eso.
Recalcó el comunicador Waldo Fernández Cuenca, también desde la capital cubana.
Cuando varios artistas y personas de la sociedad civil fueron ahí a pedir 15 minutos para dar su opinión en esos medios, y los montaron en un camión y los estuvieron un día presos. Fue una demostración muy clara, muy evidente de que ese organismo simplemente representa al Partido Comunista y su aparato de propaganda.
A partir de este martes y en el plazo máximo de 30 días, el Consejo de Ministros establecerá las funciones específicas del nuevo instituto, su estructura y composición. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:43, un vistazo a Latinoamérica nuevamente, porque una delegación de la Unión Interparlamentaria se reunió este martes en Caracas, Venezuela, con miembros de la oposición. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino, dijo que fue una reunión productiva y que la visita de la delegación se suma a la búsqueda urgente de una solución en su país. La delegación, liderada por el presidente de la Unión Interparlamentaria, Duarte Pacheco, se reunió también con miembros de la Asamblea Nacional, la mayoría oficialista electa en diciembre de 2020. Y analistas coinciden en que las negociaciones sobre Venezuela en México no serán cortas y dependerán de la voluntad de los protagonistas para lograr algún acuerdo o acuerdos, como nos informa Alejandro Marcano.
Los venezolanos en su gran mayoría no creen en las elecciones sin condiciones, incluyendo al ex comisionado de seguridad e inteligencia de Guaidó, Iván Simonovic.
Lo primero que a mí se me viene a la mente es, ¿cuál es el plan de gobierno? O sea, ¿qué es lo que se ofrece a cambio de todo esto, ¿no? Mira, para que una persona pueda desarrollarse como ser humano, como familia, como empresa, empresario, como lo que sea, debe partir de un tema que se llama seguridad. Seguridad jurídica, seguridad social, seguridad personal. Ninguna de estas existe en Venezuela. Yo no he visto ningún candidato hablar de ninguno de estos temas.
Quizás es la razón por la que el propio presidente encargado, Juan Guaidó, insiste una y otra vez en llamar al respaldo del Acuerdo de Salvación Nacional e incluso pedir en su red social Twitter que los venezolanos no critiquen este diálogo y que solo se limiten a replicar información oficial que se desprenda solo de ellos.
De verdad cuesta entender de qué forma, o sea, tú vas a poder hacer que el país cambie teniendo una alianza con un régimen que durante 20 años se ha denunciado que están fuera de la ley, que cometen delitos.
Los propios perseguidos del régimen, incluidos diputados como José Manuel Olivares, están regresando al país y son duramente cuestionados por los ciudadanos.
No negocié con nadie, no me cuadré con nadie, no me voy a tomar una foto con nadie y mucho menos voy a empeñar años de lucha y un capital de la gente, de su lucha, de sus sueños, de sus esperanzas que está ahí. ¿Y a qué vine? A lo que estoy haciendo desde el año 2007, cuando fui electo presidente del Centro Estudiante de Medicina de la UCB, luchar. Yo tengo un hijo de 3 años. ¿Qué le digo a mi hijo de 3 años? No, hijo, el país es así, sin gasolina, sin gas, sin futuro, ni estudios, porque eso no te sirve para nada.
Carlos Ocariz es otro de los opositores perseguidos por el régimen, que no esperará diálogo ni negociación y se apresta a participar en las regionales en busca de un puesto en la gobernación del Estado Miranda.
Hoy yo le quiero pedir en nombre de nuestro Estado Miranda, con mucho respeto a la unidad, a la mesa, a la MUD, a todos los factores que integran la unidad, a que con estas condiciones, que sigamos luchando con condiciones, que construyamos la unidad, pero que no dejemos solo al pueblo de Miranda y que vayamos a participar en esas elecciones el 21 de noviembre.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y las primeras vacunas de la compañía farmacéutica Moderna, donadas por Estados Unidos a México, llegaron este martes al país azteca, que sufre la tercera ola de COVID. Se trata de 1.700.000 dosis, que corresponden a la primera entrega de la donación del gobierno estadounidense, dijo la secretaria de Salud de México. El donativo se anunció el 10 de agosto tras la conversación telefónica entre la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Obrador dijo que Washington donaría a México hasta 8.5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Y el subsecretario de Estado en funciones para asuntos del hemisferio occidental, Ricardo Zúñiga, afirmó en entrevista con La Voz de América que las leyes que están imponiendo el gobierno nicaragüense son un ataque a los valores interamericanos de los propios nicaragüenses.
Yo creo que es importante subrayar aquí cómo vemos la situación actual en Nicaragua. Infelizmente, las leyes impuestas por Daniel Ortega y Rosario Murillo claramente son un ataque político contra los valores interamericanos, tanto como los valores de los nicaragüenses. No existe una forma de cuadrar estas leyes antidemocráticas de Ortega y Murillo con los derechos que pertenecen a cualquier ciudadano de las Américas, bajo los compromisos que la gran mayoría de los estados de las Américas han asumido, mismo antes de la Carta Democrática. Entonces, están atacando valores y principios que como son el fundamento, digamos, son base de la comunidad interamericana. Los nicaragüenses, infelizmente, están sufriendo consecuencias de estas leyes construidas para borrar la cultura democrática de Nicaragua en el país, infelizmente. Entonces, sin duda, hemos respondido con acciones para identificar y tomar medidas contra las personas que están efectuando estas leyes que no tienen ese fundamento básico en el sistema interamericano. Entonces, seguiremos haciendo eso. Infelizmente, hemos dicho que estas supuestas elecciones ya no tienen credibilidad como un proceso democrático.
Y Estados Unidos entregó a México al ex jefe del cartel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, que fue liberado la semana pasada de una cárcel de Pensilvania. Jorge Orellana amplía.
El conocido también como Doctor fue deportado de Estados Unidos a México e ingresado en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa en sus mañaneras sobre el caso Arellano Félix dijo:
este asunto corresponde a la Fiscalía, de que no tiene ningún pendiente, porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo.
El presidente americano, consultado sobre si se justifica una amnistía para Arellano Félix por ser de la tercera edad, dijo:
si se justifica, o sea, en lo que se está elaborando, desde luego que sí, porque él por edad, por enfermedad, ya podría.
El narcotraficante mexicano había sido liberado el 18 de agosto de una cárcel federal en Pensilvania, Estados Unidos, en la que cumplía condena por cargos de lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas en Estados Unidos. Ahora, en México, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Defensa Nacional ordenaron su aprehensión por delitos de delincuencia organizada y otros. Arellano Félix, conocido como el Doctor, se encuentra ahora en la cárcel del Altiplano en México. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Ecuador reforzó los pasos fronterizos y advierte a migrantes venezolanos, haitianos y hasta cubanos sobre los peligros de utilizar trochas irregulares para llegar hacia ese país. Desde Quito, Giselle Jacome.
La crisis migratoria se ha agudizado en estos últimos días en las zonas de frontera entre Ecuador y Colombia. Allí existe más de 40 pasos clandestinos que son aprovechados por traficantes de personas que contactan a venezolanos y haitianos ofreciendo sus servicios para cruzar por peligrosas trochas. Unos quieren ingresar al país y otros pasar a Colombia para continuar su viaje hacia los Estados Unidos. Ellos pagan entre $200 a $400 y lo denuncian. Diariamente cruzan unas 1.500 personas por estos lugares, pues las fronteras continúan cerradas debido a la pandemia. Se convierten en víctimas de los traficantes. Román Méndez, jefe de migración del Carchi, habla sobre el tema.
Ellos también se han convertido en una presa, pues, de estas mafias que están sacando grandes réditos económicos.
El gobierno ha reforzado las fronteras por la amenaza del narcotráfico y ha llamado a venezolanos y haitianos a no caer en manos de estas mafias. Méndez enfatiza.
Estamos realizando trabajos en todos los puntos informales, digamos así, fronterizos.
La Ley de Movilidad Humana en Ecuador señala que todo ciudadano extranjero que transite tiene derecho a hacerlo con seguridad y protección. Mientras tanto, el presidente Lasso avanza en el proceso de regularización y vacunación de migrantes venezolanos. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y los talibanes advierten de nuevo que las evacuaciones de afganos deberán terminar el 31 de este mes de agosto. Además, exigieron a los países de Occidente que no se lleven a sus cerebros fugados.
Los talibanes insistieron el martes en que las evacuaciones de afganos deben terminar el 31 de agosto. En una conferencia de prensa en Kabul, los insurgentes indicaron que las potencias extranjeras pueden sacar a sus ciudadanos y contratistas, pero advirtieron que no deberían incitar a los afganos a huir de Afganistán. Acusaron además a los países extranjeros de estar llevándose a expertos afganos como ingenieros y exigieron que no evacúen a las personas más cualificadas. Casi 60.000 personas entre extranjeros y afganos han sido evacuadas del país desde el aeropuerto de Kabul desde el 14 de agosto, la mayoría de ellas en vuelos militares estadounidenses, según cifras de Washington. Pero una multitud sigue congregada fuera de las instalaciones esperando la oportunidad de salir. Durante una cumbre virtual del G7 dedicada a Afganistán, la Unión Europea pidió a Estados Unidos que garantice la seguridad del aeropuerto todo el tiempo que sea necesario. Los líderes de las 7 potencias acordaron una hoja de ruta sobre cómo van a relacionarse con los talibanes en el futuro, pero con la condición de un paso seguro para salir del país.
La condición número uno que establecemos como G7 es que tienen que garantizar hasta el 31 de agosto y más allá un pasaje seguro para los que quieran salir.
El G7 advirtió además que los insurgentes tendrán que rendir cuentas por sus acciones para prevenir el terrorismo y sobre los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. Los talibanes, que trabajan en la formación de un nuevo gobierno, aseguran haber cambiado con respecto a hace 20 años, cuando instauraron un régimen fundamentalista y brutal entre 1996 y 2001. Pero el miedo sigue presente, y muchos ciudadanos, sobre todo mujeres, no se arriesgan a salir a las calles. El martes, Amnistía Internacional llamó a Estados Unidos y sus aliados a no bajar los brazos frente a los talibanes. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud advirtió que solo cuenta con suficientes suministros sanitarios en el país para una semana.
El baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, uno de los mejores de su generación, el miembro más mesurado de la célebre banda de rock británica, murió este martes en Londres a los 80 años.
Charlie Watts murió el martes a los 80 años en un hospital de Londres, según informó su agente en un comunicado. Un portavoz del artista había anunciado a principios de agosto que no participaría en una gira estadounidense de la banda prevista para el otoño boreal por motivos médicos, señalando que había sido operado con éxito sin dar mayores detalles. Watts llevaba en los Stones desde 1963. Junto con el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, era uno de los miembros más antiguos de la famosa banda de rock, en la que también han participado Mick Taylor, Ronnie Wood y Bill Wyman. En 2004 fue tratado en el Hospital Royal Marsden de Londres de un cáncer de garganta, del que se recuperó tras 4 meses de tratamiento, incluidas 6 semanas de radioterapia intensiva. El baterista siempre fue el miembro más mesurado de la banda, manteniéndose alejado de los excesos de sus compañeros. Totalmente autodidacta, Watts aprendió a tocar de oído y llegó a la música gracias a su pasión por el jazz y observando a los músicos de los clubes de jazz de Londres.
Luces, cámara, acción. Hablemos de una gran figura, Applegate. Es Christina Applegate. Sufre de esclerosis múltiple increíble. Una mujer de mucho talento. Es televisión, cine y demás, pero diagnosticada con cáncer en 2008. De esto nos habla Alejandro Escalona, esto y más.
La actriz estadounidense Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Applegate ganó un Primetime Emmy como actriz invitada destacada en una serie de comedia por Friends en 2003. Applegate, quien ganó fama por primera vez como actriz infantil en la exitosa comedia televisiva Married with Children, fue diagnosticada con cáncer en 2008. Las presentaciones de la gira mundial del crooner canadiense Michael Bublé en Argentina, Chile y Brasil serán reprogramadas debido a los retos logísticos de la pandemia. Las nuevas fechas serán anunciadas próximamente. Las acciones de la corporación AMC Entertainment Holdings subieron 5,8% el martes, después de que publicara resultados trimestrales mejores de lo esperado y un acuerdo con Warner Brothers para un periodo exclusivo de estreno de películas para los cines. Además, AMC dijo que contará con la tecnología para recibir pagos en Bitcoin antes de fin de este año, como pago por boletos de cine, comidas y bebidas. La empresa también anunció que aceptará Apple Pay y Google Pay para 2022. Nos vamos a 1968. Sergio Méndez y Brasil 66 debutan en la Hot 100 con The Fool on the Hill. La versión de Sergio Méndez del clásico de Lennon y McCartney alcanzó el puesto número 6. Lanny Hall y Janis Hensen proporcionaron voces para el tema. Lanny Hall se casó posteriormente con el magnate discográfico del sello A&M, Herb Alpert, el sello para el que grababan Méndez y Brasil 66. 1975, el grupo de Rhythm and Blues, originario de Detroit, Michigan, The Spinners, estrenan They Just Can't Stop It, The Games They People Play. Las primeras ediciones del sencillo se publicaron solo como Games People Play, y así se recuerda el tema, el título de la canción en Estados Unidos y América Latina. La grabación conquistó la cima de la cartelera Rhythm and Blues. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión estelar de las 10 de la noche desde el Estudio A con el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece. Recuerden, por favor, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de la mascarilla o nasobuco para combatir la pandemia del coronavirus. A todos, gracias. Descanso, por favor. Y sobre todo, pensar en la libertad y democracia. Aquí en Martí, sin censura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.